pintai petaloi, et on cadavron de papilio. Cante si blante tramontoi cae valoi, vento murmuras cun melodio.
Bueno, esto que está sonando no es ruso, no es húngaro.
Ah, ¿no? No. Me pareció ucraniano, por lo
cuidado,
menos.
Cuidado, cuidado. Es esperanto. Ah. Es esperanto. Mario Benedetti dijo que el esperanto es una lengua de todos que no habla nadie. Pero esto no es exactamente así, porque aunque el esperanto no es un idioma mayoritario, evidentemente sí que tiene sus seguidores. De hecho, hace unos días se ha celebrado el 72 Congreso Español de Esperanto.
Madre.
Pues Antonio del Barrio, buenos días.
Hola, buenos días, buen animatero.
Perfecto. ¿Qué dice esta muchacha? ¿Qué dice?
Pues la verdad es que se entiende muy mal porque es una grabación, por lo que veo, bastante antigua.
Sí.
Casi podéis haber puesto una música un poquito más moderna, que también la hay.
Hemos dicho, vamos a lo antiguo. De todas maneras, es como las cantantes estas de ópera, que tampoco se les entiende, aunque hablen en castellano perfecto. Bueno, Juan Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto. ¿Qué tal ha ido ese encuentro de esperantistas?
Pues bien, ha estado muy bien. Han venido personas prácticamente todas las regiones españolas, han venido también algunas personas de fuera de España. Y nada, hemos estado pues hablando y disfrutando del esperanto, e incluso hemos tenido algunas actuaciones musicales, ya digo, un poquito más modernas que hemos tenido por aquí.
Bueno, el lema de este año era lengua y sentimiento, que en esperanto se dice, por cierto.
Se dice lingvo kaj sento.
¿Cómo?
Lingvo kaj sento.
Lingvo kaj sento. Bueno, ya sé algo, ya sé decir
algo. Ya sabes decir algo,
Se ha hablado del esperanto en muchas ocasiones, o bueno, quizás no en demasiadas para vuestro gusto, pero quizás bueno empezar por el principio, que es explicando qué es el esperanto.
Bueno, el esperanto es un idioma normal, que se habla y se canta perfectamente, pero tiene una característica un poco especial, y es que es un idioma construido, es decir, un idioma creado especialmente para que sea de todos, sin que sea de nadie en exclusiva, ¿no? Sino que es una lengua que nos sirva para comunicarnos pues por encima de las barreras idiomáticas o nacionales, para que nadie tenga que hablar necesariamente en la lengua de otra persona cuando queremos romper esa barrera de comunicación de las personas que hablan distintos idiomas.
Uh-huh. ¿Y cuándo se creó esto?
Nació a finales del siglo XIX. Ese es el momento de inicio y de propuesta de la lengua internacional, esperanto.
La idea, José Antonio, era buena, porque sería muy práctico que todo el mundo pues aprendiese un idioma común, además de su lengua materna, pero ¿por qué no cuajó?
Pues probablemente porque no tiene un apoyo institucional fuerte, es decir, que aunque hay personas, bastantes personas que lo hablan, mucha gente está esperando a que lo hable mucha más gente para iniciarse, porque yo creo que a mucha gente le parece una buena idea, pero sobre todo yo creo que la razón fundamental es eso, que los países y los organismos internacionales prefieren promocionar su propia lengua antes que buscar una solución idónea y más adecuada.
Y también hubo persecución, ¿no? Porque Hitler y Franco persiguieron el esperanto, ¿por qué?
Pues sí, de hecho hay varios casos de persecución. En el caso de Hitler, lo consideraba una lengua pues cosmopolita, una lengua internacionalista, y entonces pues lo prohibió y mandó a los campos de concentración a esperantistas, ¿no? Entonces bueno, pues acabó con el movimiento casi esperantista alemán, ¿no?
Fíjate, es un idioma creado a trozos de otros, ¿no? O sea, tiene palabras de varios idiomas, ¿no?
Sí, pero no es exactamente así. Es decir, aunque es verdad que las raíces de las palabras se toman de las lenguas más extendidas, no es una mezcla así un poco al azar, como la gente puede suponer. No más que el español, ¿no? Que también es una mezcla de otros idiomas. Es decir, tiene una gramática propia y tiene pues una forma de crear las palabras propias, y lo único que cuando se van a elegir las raíces, pues uno en vez de inventárselas, pues uno se utiliza las raíces de otras lenguas, pues hay mucho de latín, y entonces a veces cuando se ve un texto se reconoce algo, pero no es esa idea que alguno piensa de que, bueno, pues aquí cojo una palabra de un sitio y otra de otro y así...
Y hago un puzzle, eso no es. Vale.
Vale, y ¿a la gente le sigue interesando a día de hoy aprender este idioma?
Totalmente, es decir, sigue habiendo gente. Yo creo que incluso en los últimos años estamos viendo un aumento claro del interés por el esperanto. Mucha gente que intenta aprender un idioma, pues intenta aprender inglés o francés, pues de las dificultades tan grandes que hay o que cuesta aprender un idioma, el esperanto es muchísimo más fácil, ¿no? Y además, pues ves que por muy bien que lo hables, pues siempre lo vas a hablar peor que un nativo, ¿no? Y entonces yo creo que la gente está volviendo a descubrir el esperanto, sobre todo porque además en estos años, con las nuevas tecnologías, con internet, etcétera, es facilísimo hablar esperanto con personas de otros países,
claro,
que es al fin y al cabo lo principal a lo que sirve, ¿no?
Sí, sí. ¿Con qué personas de otros países se puede hablar más? ¿Qué, o sea, en qué países se habla más esperanto?
Posiblemente en países de Centro Europa, en Brasil hay una comunidad muy maja de esperantistas, en China también hay bastantes esperantistas. En general es un idioma que está extendido por prácticamente todo el mundo, pero tampoco es una comunidad muy concentrada, es una comunidad muy dispersa, es una de las ventajas y también, por supuesto, es uno de los inconvenientes que tenemos, ¿no? La dispersión.
¿Y los españoles somos muy de esto o no?
No somos de los que más. Hay una regla casi general que dice que cuanto más fuerte sea tu idioma, pues menos incentivo tienes para aprender otros, ¿no? Y entonces también pasa con el esperanto.
Claro. Dicen que es muy fácil, que se aprende en un pifas.
Bueno, es bastante más fácil que los idiomas naturales, porque no tiene excepciones, no tiene conjugaciones raras, no tiene aspectos gramaticales de estos extraños y excepciones, que es lo que hace tan difícil pues a unos idiomas naturales. Claro. Tampoco es trivial, ¿eh? Y eso no, a mí me gusta no insistir en que pues necesita cierto tiempo pues para practicar,
sí, claro,
¿no?
Evidentemente,
las palabras, etcétera. Pero podemos decir que para conseguir el mismo nivel que conseguirías en un idioma como el inglés o el francés, pues te costaría aproximadamente 6 o 7 veces menos para aprender esperanto.
Bueno, pues podemos hacer una clase de práctica para terminar.
Ay, sí.
¿Eh? A ver, por ejemplo, ¿cómo se dice esto me suena?
Tío sonas min.
¿Cómo?
Tío sonas min.
Tío sonas min.
Es prácticamente igual. Por ejemplo, Rajoy y Rubalcaba parece que hablan esperanto.
Señas que Rajoy que Rubalcaba para las esperanto.
Eso sí se ha entendido bien.
Marta ha cumplido 29 años.
Marta Faricis Dudekin Naujara ya Nuno.
Uy, así parece que más joven todavía.
Sí, parece que son 28. Radio Nacional no se puede aguantar. En plan de esto no se puede aguantar, o sea, plan bien, ¿eh? Radio Nacional no se puede aguantar.
La Nachía Radio está esmollosa.
Y adiós, hasta otro día.
Adiós, Benón Catago.
Despídete del señor.
Ya vine
impertado. No. Que lo repite, José Antonio, repite, por favor. Adiós, hasta otro día. Cierra, apunta.
Adiós, Benón Catago.
Adiós, Benón Catago.
Bueno, más.
¿Ha dicho eso o que te den o vete tú a saber qué, no?
No, yo creo que ha quedado bien, te entenderían bien si te escucha alguna persona, alguno de estos artistas rusos, por ejemplo.
Está con acento.
Vaya, sí.
Pues Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Venga, hasta otro día en castellano, hasta otro día.
Hasta otro día.
Adiós. Me lo dijo.